Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Debate en Radio Televisión Madrid con los principales candidatos al Ayuntamiento de la capital. Como ya hicieron el domingo, los aspirantes a la presidencia de la comunidad, turno esta noche para los del consistorio. Debate con Manuela Carmena, Más Madrid, José Luis Martínez Almeida, Partido Popular, Pepu Hernández, PSOE, Begoña Villacís, Ciudadanos de baja por maternidad y cuya asistencia no está confirmada, Carlos Sánchez Mato, Madrid en pie, y Javier Ortega Smith de Vox. Será a partir de las 10 de la noche, también aquí en Onda Madrid, y con una programación especial desde las 8 de la tarde, a cuyo frente estará el director del Enfoque, Félix Madero.
Cuando un candidato es un candidato que ha gobernado durante 4 años, pudiera tener más posibilidad de exponer lo que ha sido los 4 años de gobierno.
Vamos a poder confrontar en términos constructivos. Espero que ningún grupo municipal vaya con otra intención.
Que todos se enteren de qué es lo que proponemos y al final la conclusión puede ser: oye, esto es interesante para Madrid.
Yo creo que va a ser decisivo, pero lo decisivo ha sido nuestro trabajo a lo largo de los 4 años, la responsabilidad de Begoña Villacís.
La mejor manera de prepararlo para nosotros y nosotros, además de reuniones con el equipo de campaña, es atender y escuchar.
Sí puede ser que cambie algún voto de algún indeciso que esté dudando si votar al Partido Popular, a Ciudadanos, o ser valiente y votar a Vox.
Todo indica que los diputados presos van a ser suspendidos, pero hay que esperar a lo que decida la mesa del Congreso en una reunión que está convocada para mañana jueves. Así lo ha indicado la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, momentos antes de acudir al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey la constitución del Congreso, sin fecha aún por parte de Felipe VI, para fijar la fecha de su ronda de consultas para la investidura de un presidente del gobierno. De momento, la Fiscalía ha solicitado al Supremo que ordene a la mesa del Congreso la suspensión automática de los parlamentarios independentistas, mientras que Batet se ha dirigido también al tribunal para pedirle aclaraciones sobre la suspensión de los presos.
Bueno, yo entiendo que la función jurisdiccional pertenece en exclusiva al Poder Judicial y que es el competente, por tanto, para enjuiciar esas conductas y determinar las consecuencias de esas conductas.
Miércoles 22 de mayo hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Novedades en el caso Lezo, anticorrupción dejará fuera a Ruiz Gallardón y a Ignacio González.
La Fiscalía Anticorrupción pide que se levante la imputación a los dos expresidentes madrileños a los que exime de responsabilidad penal en la compra presuntamente fraudulenta de Inasa por parte del canal Isabel II. Si el juez acepta, Ruiz Gallardón dejaría de estar imputado.
Rodrigo Rato otra vez al banquillo.
El juzgado de instrucción número 31 de Madrid abre juicio oral contra Rato y otras 12 personas más por un presunto delito de corrupción entre particulares en los contratos publicitarios de Bankia. El juez les impone además una fianza de 4,5 millones de euros a cada uno de los procesados.
Inadmitida la querella de Izquierda Unida a Begoña Villacís.
La presentaron por un conflicto de intereses entre la actividad municipal de la portavoz de Ciudadanos y la de la sociedad en la que figuraba como administradora. Ahora la jueza dice que los hechos denunciados por Izquierda Unida no son constitutivos de infracción penal.
Desmantelado un hostal ilegal en Usera.
140 metros cuadrados en un sótano con unas condiciones de salubridad muy deficientes. Las habitaciones se publicitaban en un portal de venta de segunda mano, cobraban 150 euros al mes por una cama.
Y en deportes, los equipos madrileños planean ya la próxima temporada, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid quiere fichar a Joao Félix, delantero portugués de 19 años que pertenece al Benfica. Los rojiblancos buscan la fórmula de abaratar los 120 millones de su cláusula. Otros clubes como City, Manchester y Juve también han preguntado por el jugador portugués. En el Real Madrid, a la renovación de Kroos le va a seguir la de Nacho hasta junio de 2022 y Sergio Reguilón acaba de decir en el partido de la Una de Onda Madrid que Zidane cuenta con él la próxima temporada. En el Getafe hoy también ha hablado su presidente Ángel Torres, que ha confirmado que no se plantea bajo ningún concepto la salida de su entrenador José Bordalás.
Onda Madrid, área de servicio público.
Llega también el momento de conocer el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora se circula sin complicaciones en gran parte de la red de carreteras de la comunidad. Les vamos a pedir, eso sí, precaución en la M50, ya que hay tráfico lento con paradas intermitentes a la altura de Boadía del Monte en dirección a la A6. En el resto de la red vial madrileña, tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M40, como les comentaba, se circula sin problemas.
¿Qué tal también el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en esta conexión vamos a destacar la alta intensidad que vemos en Alcalá Ventas, ese tramo de la calle de Alcalá entre Manuel Becerra y el puente de Ventas y vías adyacentes como la avenida de los Toreros. También llama la atención los muchos vehículos que acceden por la avenida de América, de manera que tienen un tráfico más intenso los conductores del barrio de Salamanca en el posterior movimiento por la calle Serrano, sobre todo hasta el cruce de la calle de Goya. No olviden, si se mueven por la zona noroeste, que están trabajando trabajos de asfaltado en la avenida del Monasterio del Escorial y también Monasterio de Silos. Y no olviden al mismo tiempo la calle Bravo Murillo. En este momento no hay problema. Tengan mucha precaución si se dirigen a la Glorieta de Quevedo. La calzada tiene un recorte importante en este momento.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Rura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos está finalizando la manifestación de Paseo de Castellana y las 9 líneas que se han visto afectadas a lo largo de esta mañana ya van recuperando la normalidad. Debido a las obras, en el Paseo de la Castellana número 33, la parada 59 pasa a realizarse en el lateral de esta misma vía. Y ya esta noche, a partir de las 11:30, un evento en el Palacio de los Deportes modifica itinerarios de las líneas 30, C1, C2 y E4.
El tiempo.
Con temperaturas casi veraniegas, al menos en las horas centrales del día. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, hoy vemos cómo el termómetro sube. Vamos a llegar a máximas de hasta 28, 29 grados. Incluso podrían alcanzarse esos 30 en algunas localidades de la mitad sur. Y ambiente muy soleado, con algunos intervalos de nubes que irán evolucionando, sobre todo hacia la sierra durante la tarde. Pero nada, no le van a quitar mucho protagonismo a ese sol que nos va a acompañar. También de cara a mañana, pero mañana la nubosidad podría ir en aumento, incluso por la tarde no se descarta que pueda producirse alguna llovizna de forma muy puntual en la cara norte de la sierra. Mañana, pues eso, ambiente un poquito más variable, pero aún así muy estable y cálido. Mañana no esperamos grandes cambios térmicos. Se van a producir de cara al viernes. Entra aire del norte, además notaremos cómo tienen más fuerza y esa entrada de ese aire del norte hará que el termómetro descienda. Pues no, tampoco tendremos temperaturas frías, nos quedaremos en el entorno de los 25 grados. Lo dicho, hoy calor y pasado mañana un poco menos.
2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Quién será el nuevo inquilino de la Puerta del Sol? ¿Quién gobernará en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y en el resto de municipios madrileños? ¿Quién ganará las elecciones al Parlamento Europeo? Todas las respuestas, este domingo 26 de mayo en Onda Madrid. Durante todo el día, programación especial. A las 9, Eli del Valle te espera en Buenos Días Madrid con las votaciones de los políticos, el pulso de las votaciones en los colegios, las anécdotas.
Hace tan solo unos minutos que han abierto los colegios electorales, ya empieza.
Cada hora, boletines horarios para estar bien informados. Y a las 2 de la tarde, especial informativo con Felipe Serrano, pulsando el ambiente de la jornada electoral.
La normalidad, como decimos, manda a esta hora en una jornada decisiva.
A partir de las 7:30, especial elecciones con Juan Pablo Colmenarejo. Los sondeos a pie de urna, los resultados oficiales.
Lo primero que hacemos es darles la primera noticia que tenemos y que podemos contarles, porque el sondeo no lo podemos facilitar hasta las 8 de la tarde.
El 26 de mayo, las elecciones se deciden en Onda Madrid.
afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
13ª jornada de la campaña electoral para las municipales y autonómicas del próximo domingo, con el debate de los candidatos al Ayuntamiento de la capital como plato fuerte en esta recta final. Carmena, Almeida, Pepo Hernández, Sánchez Mato y Ortega Smith, a la espera también de la confirmación de Villacís, van a disponer esta noche de 100 minutos para contrastar opiniones, ofrecer propuestas y convencer a los indecisos, tratarlo al menos durante el debate organizado por Radio Televisión Madrid. Julio Martínez.
El debate se articulará en torno a 5 bloques: economía, servicios públicos, movilidad y contaminación, urbanismo y vivienda, y se cerrará con el capítulo de pactos. 100 minutos para llegar a los madrileños con sus propuestas de cara a los comicios de este próximo domingo. Los conductores del debate serán el director de informativos de la casa, Jon Ariztimuño, y la presentadora del 120 minutos, María Rey. Para cada una de las cuestiones, los aspirantes a la alcaldía podrán contestar sin interrupciones durante un minuto. El resto se repartirá libremente para que los candidatos puedan enfrentar sus propuestas y opiniones. El debate comienza a las 10 de la noche, pero a partir de las 8, edición especial del Enfoque con Félix Madero al frente. Onda Madrid te ofrece la previa, el debate y el mejor análisis.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad: Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre: Street Mission. Lugar: PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
3, 2, 1, ¡empieza tu misión!
Onda Madrid, las noticias de las 2.
En el día después de que supiéramos que no habrá Madrid Nuevo Norte, al menos hasta después de las elecciones, se suceden las reacciones mientras el PP insiste en señalar a intereses partidistas por parte de la alcaldesa Carmena como motivo de ese nuevo estancamiento del proyecto. Los vecinos lamentan que no termine de llegar un plan que revitalizaría la zona norte de la capital. Jesús Clemente.
Los vecinos lamentan una nueva ocasión perdida de revitalizar un entorno, aseguran, cada vez más degradado. Lorenzo Álvarez, de la Asociación de Vecinos de Las Tablas, ha dicho esta mañana en el programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid que unos pierden el tiempo y otros sufren las consecuencias.
Con unas infraestructuras que se iban a hacer en un plazo bastante breve, del reequilibrio que le daría a todo este entorno que está muy degradado. Y todo han sido buenas palabras, ir en el último momento, y yo creo que hay veces que los políticos deberían de pensar en los tiempos de los ciudadanos y no en sus propios tiempos, ¿no?
Los populares José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso también han pasado por los micrófonos de El Enfoque y Buenos Días Madrid, respectivamente. Ambos afirman que todo es culpa de la pelea de izquierdas.
Y a 4 días de las elecciones se constata lo que muchos sabemos, que no se entienden ni Manuela Carmena con el Grupo Socialista, ni el Grupo Socialista con Podemos, ni Podemos con Manuela Carmena. Obviamente los votantes madrileños tomarían buena nota de que no le pueden entregar el Palacio de los Cibeles a la Casa de los Ríos.
El PSOE y Podemos han vuelto otra vez a echarse para atrás. Más Madrid y Podemos, hay una división interna con estos temas y yo creo que no han querido electoralmente verse más perjudicados todavía, y al final a quienes dejan tirados es al resto de los madrileños.
Pedro Rollán, presidente de Regional en Funciones, sospecha que Manuela Carmena midió los tiempos para que la comunidad no tuviera margen de maniobra, mientras que el Ejecutivo Regional dice siempre obró de manera responsable.
Han transcurrido desde que Manuela Carmena fue elegida alcaldesa de Madrid 1.434 días que ha tenido el proyecto con diferentes nombres encima de la mesa de su despacho. Y parece ser que porque han transcurrido 3 días más, que el proyecto en un principio parece que iba a ser inviable.
Rollán avisa, la oposición socialista al proyecto podría hacer que empezase de cero un plan bloqueado desde hace 25 años.
Noticia también sobre urbanismo, que en este caso nos llega desde Bruselas, donde el Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión de la Comisión que obligaba al Real Madrid a devolver 18 millones de euros por supuestas ayudas ilegales, ayudas públicas del Estado, tras una permuta de terrenos con el Ayuntamiento. Pablo López.
El Real Madrid fue condenado en julio de 2016 a devolver esa cantidad por la Comisión Europea, pues tras una investigación concluyó que en las diferentes permutas de terrenos entre Real Madrid y Ayuntamiento, el club blanco se benefició de una sobrevaloración de 18,4 millones de euros, importe considerado como ayuda del Estado por las autoridades europeas al no existir la tasación de un experto independiente. Sin embargo, el club blanco recurrió la decisión y en el día de hoy recibe el amparo del Tribunal General de la Unión Europea al considerar que la Comisión no ha logrado probar de modo satisfactorio que el Real Madrid hubiese recibido ayuda alguna, decisión que le libra de devolver esos 18,4 millones de euros. Más en concreto, indica que la Comisión solo valoró el terreno cedido al Real Madrid en las tablas y no se tuvo en cuenta el resto de elementos patrimoniales que desde hace años han entrado en las permutas entre club y ayuntamiento.
Caso Lezo, los que fueran presidentes de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, no tuvieron responsabilidad penal en la compra por parte del canal de Isabel II de la empresa colombiana Inasa. Así al menos lo hace constar la Fiscalía Anticorrupción en el escrito enviado al juez, donde solicita que se procese por malversación de caudales públicos a un total de 23 personas. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía, en efecto, no ha hallado indicios contra Gallardón y González en esa operación de compra que, según la investigación del caso Lezo, estuvo plagada de irregularidades. El canal adquirió Inasa por 73 millones de dólares, abonando un sobrecoste que pudo servir para el reparto de comisiones ilegales y utilizando sociedades pantalla en paraísos fiscales. Tras escuchar a todos los responsables de la empresa pública de aguas y también a los miembros del gobierno regional en esa época, en el año 2001, el Ministerio Público da por concluidas las pesquisas de esta pieza, la primera del caso, y solicita al juez Manuel García Castellón que siente en el banquillo a 23 personas por malversación de caudales públicos. Entre ellas, como decimos, no están los expresidentes, pero sí cargos relevantes como los exconsejeros Pedro Calvo o Juan Bravo, también Arturo Canalda, que fue director gerente del canal. En el caso de Gallardón, si el juez admite esta petición de la Fiscalía, sería exculpado de Lezo, González también, pero él solo en este caso porque está investigado en otras piezas abiertas sobre esta trama corrupta.
Todavía de tribunales, una juez de Madrid ha inadmitido la querella interpuesta por Izquierda Unida contra la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y candidata a la alcaldía, Begoña Villacís, por un supuesto conflicto de intereses entre su actividad municipal y la sociedad que tenía con su marido, decisión que ha celebrado su compañero Ignacio Aguado.
Una querella populista, interesada, electoralista, que busca dañar la imagen de una fantástica candidata al Ayuntamiento de Madrid, que no la han conseguido y que el juez, la justicia, nos da la razón, le da la razón. No tiene ningún sentido esa querella y lo que hace es demostrar pues, que hay algunos que vienen a enturbiar, a intentar desprestigiar al adversario.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La tercera jornada consecutiva de paros en el metro coincide hoy con la ratificación en la Asamblea de Trabajadores de otro convocado por el Comité de Empresa para este viernes, coincidiendo con el final de la campaña electoral. Un conflicto en protesta, recordamos, por la gestión de la empresa sobre el amianto cuando se cumple un año de la muerte del primer trabajador por asbestosis causada por la exposición a este material. Ángel García.
Serán paros de 4 horas por turno entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, convocados por todos los sindicatos del Comité de Empresa junto a los metros de Barcelona y Bilbao y los talleres de construcciones auxiliares de ferrocarril, unidos por el problema del amianto. Escuchamos a Teo Piñuelas y Alfonso Blanco, delegados de UGT y Comisiones Obreras.
las administraciones y los patronos pues hagan de una u otra manera un fondo de indemnizaciones a nivel nacional para todos, para todas las empresas que los trabajadores hayan estado manipulando o expuestos a este material.
Ahora mismo tenemos ya dos fallecidos con 5 personas declaradas como enfermera profesional y pendiente Metro de Madrid otros 6 casos más. Y es una punta al iceberg, que nos hacen solamente una espirometría y 3 radiografías y estamos pidiendo que se nos haga un TAC.
Mientras hoy continúa la huelga convocada por el Sindicato de Maquinistas en las líneas 4, 8, 11 y ML1, paros que el presidente regional Pedro Rollán considera injustificados y rechaza los argumentos del portavoz del sindicato Juan Antonio Ortiz.
Lo que pedimos a los ciudadanos es comprensión, que sepan que estamos trabajando, estamos luchando por tener un metro digno tanto para viajeros como para trabajadores.
No compartimos los motivos ni las razones de los convocantes, pues porque en la presente legislatura contratamos 360 maquinistas. Estos días también está teniendo lugar el proceso de selección de 100 nuevos maquinistas que se van a incorporar a mediados de verano.
Además de la cita electoral del domingo, los 11.000 arquitectos colegiados en Madrid están llamados a las urnas mañana jueves para elegir a su nuevo decano, como nos va a contar Silvia Ayala.
El candidato elegido será durante los próximos 3 años el representante de los arquitectos madrileños y el interlocutor con las administraciones. El más veterano, Eugenio Aguinaga, encabeza la opción Renovación COAN. Esta es una de las primeras medidas que llevará a cabo si es elegido.
Que en España la arquitectura se pague igual que se paga en el resto de Europa. Actualmente en España estamos cobrando la mitad que en el resto de Europa. Y esto influye muy negativamente no solo en los arquitectos que firman proyectos, sino en los arquitectos que trabajan en los grandes estudios que no pueden ser convenientemente retribuidos.
Belén Hermida es la representante de Somos COAN, la candidatura que ha logrado integrar a los dos grupos mayoritarios. Si es la nueva decana, su primera propuesta será
la elaboración de un plan estratégico a corto, medio y largo plazo, para anticipar dónde queremos estar en 2029, que será el año del centenario de nuestra institución.
Fernando Landecho es el tercero de los candidatos.
Solicitar reuniones con los responsables de los principales ayuntamientos de nuestra comunidad para resolver el grave problema de los retrasos en la concesión de licencias municipales de obras.
Mañana con el...
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento a la sintonía de Onda Madrid. La presidenta del Congreso, la nueva presidenta, deja en manos del Supremo la responsabilidad de suspender a los diputados presos. Así lo ha indicado Meritxell Batet tras acudir al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey la constitución del Congreso sin fecha aún por parte de Felipe VI para fijar la ronda de consultas para la investidura de un presidente del Gobierno. La Fiscalía ha solicitado al Supremo que ordene a la Mesa del Congreso la suspensión automática de los parlamentarios independentistas, mientras que Batet, como decimos, deja esa responsabilidad en manos del Tribunal.
Bueno, yo entiendo que la función jurisdiccional pertenece en exclusiva al Poder Judicial y que es el competente, por tanto, para enjuiciar esas conductas y determinar las consecuencias de esas conductas.
Debate en Radio Televisión Madrid con los principales candidatos al Ayuntamiento de la capital, como ya hicieron el domingo los aspirantes a la presidencia de la comunidad. Turno esta noche para los del consistorio. Debate con Manuela Carmena, Más Madrid, José Luis Martínez Almeida, Partido Popular, Pepu Hernández PSOE, Begoña Villacís, Ciudadanos, de baja por maternidad y cuya asistencia no está confirmada, Carlos Sánchez Mato, Madrid en pie y Javier Ortega Smith de Vox. Será a partir de las 10 de la noche. noche, también aquí en Onda Madrid, con una programación especial desde las 8 de la tarde, a cuyo frente va a estar el director del Enfoque, Félix Madero.
Cuando un candidato es un candidato que ha gobernado durante 4 años, pudiera tener más posibilidad de exponer lo que ha sido los 4 años de gobierno.
Vamos a poder confrontar en términos constructivos. Espero que ningún grupo municipal vaya con otra intención.
Que todos se enteren de qué es lo que proponemos y al final la conclusión puede ser, oye, esto es interesante para Madrid.
Yo creo que va a ser decisivo, pero lo decisivo ha sido nuestro trabajo a lo largo de los 4 años, la responsabilidad de Begoña Villacís.
La mejor manera de prepararlo para nosotros y nosotras, además de reuniones con el equipo de campaña, es atender y escuchar.
Sí puede ser que cambie algún voto de algún indeciso que esté dudando si votar al Partido Popular, a Ciudadanos, o ser valiente y votar a Vox.
Es miércoles, es 22 de mayo. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Novedades en el caso Lezo. Anticorrupción deja fuera a Ruiz Gallardón y a Ignacio González.
La Fiscalía Anticorrupción pide que se levante la imputación a los dos expresidentes madrileños, a los que exime de responsabilidad penal en la compra presuntamente fraudulenta de Inasa, empresa colombiana, por parte del canal de Isabel II. Si el juez acepta, Ruiz Gallardón dejaría de estar imputado.
Rodrigo Rato otra vez al banquillo.
El juzgado de instrucción número 31 de Madrid abre juicio oral contra Rato y otras 12 personas más por un presunto delito de corrupción entre particulares en los contratos publicitarios de Bankia. El juez les impone además una fianza de 4,5 millones de euros a cada uno de los procesados.
Desmantelado un hostal ilegal en Usera.
140 metros cuadrados en un sótano con unas condiciones de salubridad muy deficientes. Las habitaciones se publicitaban en un portal de venta de segunda mano. Cobraban 150 euros al mes por una cama.
Fallece Eduard Punset.
Él ha muerto en Barcelona a los 82 años después de una larga enfermedad. Divulgador científico que a través de la televisión despertó la curiosidad por aprender de muchos espectadores.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico para comprobar el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la circunvalación M40 en 2 tramos, en la zona de Coslada en sentido 3 y también en Villaverde en ambos sentidos. En el resto de carreteras a esta hora tráfico en aumento, pero afortunadamente sin incidencias.
¿Con qué se están encontrando ahora los conductores en la capital? Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Porque se han normalizado prácticamente todas las áreas centrales y, sin embargo, han subido los niveles de tráfico en algunas vías. Es el caso de la calle de Alcalá. Anteriormente hablábamos de los dos sentidos. Ha aumentado ahora el movimiento hacia el Puente de Ventas. También la Avenida de América, la Plaza de Gregorio Marañón, especialmente desde José Abascal. Y dentro de la M30, el tramo que sube de O'Donnell al Puente de Ventas. Son los únicos puntos que destacamos con una mayor densidad. No olviden los trabajos de asfalto en la Avenida de Arcentales, y se mueven por el área de San Blas, en Arturo Soria y en Bravo Murillo, casi llegando a la glorieta de Quevedo.
El tiempo.
En una jornada con temperaturas en ascenso, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hoy vamos a sentir como si fuera verano, porque las máximas van a llegar a los 28, 29 grados, incluso seguramente alcancemos la barrera de los 30 en localidades de la mitad sur. Y en el cielo vamos a tener intervalos nubosos, nubes un poquito más presentes hacia la zona de la sierra, pero no esperamos que nos dejen precipitaciones, y simplemente que sean intervalos de nubes medias y altas en el resto de la comunidad, ese sol protagonista, y lo que decimos, ambiente cálido que mañana continúa, por no decir caluroso, porque mañana seguiremos con registros prácticamente similares, aunque atención, el viernes tenemos cambio. La temperatura va a descender porque entra aire frío del norte, que hará que el termómetro pues pierda 4 o 5 grados, y además mañana también iremos viendo cómo la nubosidad se va haciendo más extensiva en la zona de la sierra, no se descarta algún chaparrón tormentoso, y de cara al viernes tendremos también cielos más cubiertos. Ambiente de cambio, por lo menos para llegar hasta el fin de semana.
2 de la tarde y casi 37 minutos. Ahora seguimos.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Los nuevos presidentes del Congreso y del Senado han comunicado hoy al rey Felipe VI la composición de las cámaras de la 13ª legislatura. Habrá que esperar a distribuir los grupos parlamentarios para trasladar al monarca qué portavoces van a acudir a la ronda de contactos en Zarzuela para designar al candidato a la investidura. Se sabe ya, por ejemplo, que Junts per Catalunya nombrará a Jordi Sánchez, que está en prisión preventiva. Precisamente Meritxell Batet va a reunir mañana a la mesa del Congreso para estudiar el futuro de los presos en la Cámara y hoy también ha pedido por carta aclaraciones al Tribunal Supremo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta reunirá mañana la mesa, abrirá el debate sobre el futuro de los presos, pero en paralelo pide aclaraciones al órgano que está enjuiciándoles y asegura que no busca dilatar el proceso, sino garantías.
Creo que la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial y, por tanto, el Poder Judicial es quien ha determinado hasta ahora siempre en qué situación quedan las personas que están en prisión preventiva en este caso.
Ciudadanos ha criticado la iniciativa de Batet por no consultar a la mesa el envío de esa carta. El líder del PP, Pablo Casado, tiene la sensación de que se intenta beneficiar a los independentistas.
No entiendo por qué Meritxell Batet no ha convocado la mesa. Me da la sensación de que está esperando a que pasen las elecciones autonómicas y municipales para seguir enseñando las cartas que tienen en la negociación con los independentistas, aunque ayer he de decir que ya hubo bastantes cartas al respecto.
La petición de Batet también aclararía la situación a Unidas Podemos, que se plantean votar en contra de la suspensión de los presos porque el Supremo no pide suplicatorio para ejecutar la orden. Jaume Asens, diputado.
Es una situación compleja y que tiene muchas derivadas, porque ya hemos visto también que en una de las resoluciones del Supremo se está interpretando no hace falta el suplicatorio, la autorización del Congreso en determinados casos, y que esa petición de suplicatorio se debe pedir en un determinado momento del procedimiento penal.
Tras abordar la suspensión de los presos, se abrirá un nuevo frente político, la designación ya anunciada de Junts per Catalunya para que Jordi Sánchez sea su representante para acudir a la ronda de consultas del rey.
A ese escrito, al documento remitido por la presidenta del Congreso al Supremo, deberá dar respuesta al Tribunal del Procés y también a otro que ha presentado la Fiscalía. El Ministerio Público pide que se aplique de forma inmediata la suspensión de los políticos presos. Lupe.
Si la Fiscalía no tiene las dudas de Batet, la ley de enjuiciamiento criminal en su artículo 384 bis es absolutamente clara. Un cargo público procesado por rebelión y en prisión preventiva quedará automáticamente suspendido mientras dure esa situación. Las cámaras, Congreso y Senado deben proceder a la ejecución sin más trámites de esa suspensión. El Ministerio Público insta al Parlamento, pero parece no tenerlo tan claro. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se ha dirigido, como estamos contando, también al tribunal para saber cómo aplicar ese artículo, todo pese a que ya se lo decía el auto del Supremo, donde permitía la asistencia de los presos a realizar trámites previos y a la toma de posesión de sus escaños. Ahí no solo mencionaba el artículo 384, también el propio reglamento de la Cámara Baja, donde se recogen los motivos de suspensión de un diputado. En cualquier caso, la decisión que el Supremo dejó en manos de las cámaras ha vuelto a su tejado. De momento, hoy el tribunal está centrado en una nueva sesión del juicio al Prusés, pero fuentes del tribunal no descartan que mañana mismo pueda haber ya una respuesta.
Rodrigo Rato, de nuevo en apuros judiciales, se va a sentar en el banquillo de los acusados por tercera vez tras finalizar la instrucción de la pieza separada Publicis y Zenith en el seno del conocido como caso Rato, que investiga el origen de su fortuna. Además, el juzgado reclama una fianza para el que fuera vicepresidente del gobierno con el PP y al resto de los acusados de 4,5 millones de euros, Pablo López.
Rodrigo Rato volverá al banquillo para ser juzgado por un presunto delito de corrupción entre particulares al percibir comisiones por parte de las empresas Publicis y Zenith para hacerse con los contratos publicitarios de la salida a bolsa de Bankia en 2011. En concreto, las agencias habrían pagado más de 2 millones de euros que se repartieron entre diferentes sociedades del entonces presidente de Bankia. El pago está, en palabras del juez de instrucción, indiciariamente acreditado. Además, se procesa a otras 12 personas, entre las que se encuentran Miguel Ángel Furones, presidente no ejecutivo de Publicis, y Xavier Olazábal, consejero delegado de Zenith. El juzgado de instrucción reclama a cada uno de los procesados una fianza de responsabilidad civil de 4,5 millones de euros, que en caso de no prestarla supondría el embargo de sus bienes hasta completar el importe. La vista oral por esta pieza separada se celebrará en los juzgados de lo penal de Madrid.
En un escrito remitido a Bruselas y calificado como un simple documento de trabajo, la COE reclama el despido libre con una indemnización de 20 días por año trabajado con el límite de una anualidad. No habría mayor requisito que notificar el despido al trabajador y abonar dicha indemnización, limitando los posibles recursos a la vulneración de derechos fundamentales y a defectos de forma en el despido. UGT confía en que el gobierno rechace esta posibilidad que da todo el poder al empresario. Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical.
Nos encontramos con que la patronal, su único objetivo es hablar de despido, es decir, de seguir en esa filosofía de que el control del tiempo en que una persona, mujer o hombre, tiene trabajo lo decide el empresario, sin más.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El divulgador científico Eduard Punset ha fallecido hoy en Barcelona a los 82 años después de una larga enfermedad, según ha comunicado su familia a través de sus redes sociales. Abogado y comunicador de un formidable talento, además de político, en tiempos de la UCD, será recordado por su programa científico Redes, con el que llevó la ciencia a todos los hogares españoles. José Antonio Alfonso.
Conseller de Finanzas de la Generalitat, ministro para las Comunidades Europeas con Adolfo Suárez, eurodiputado del CDS, economista, jurista, escritor y periodista. Pero sobre todo, así le recordamos, Eduardo Punset era divulgador científico. Un gran talento, un cerebro heterogéneo, curioso e inquieto, capaz de entrar en todos los salones desentrañando el universo. El Punset más popular es el hombre que dirigió durante 18 años Redes, un programa científico por el que pasaron cosmólogos, físicos, biólogos, los más importantes. Los entrevistó e hizo comprensible su ciencia, y cuando era imposible hablar con ellos, buscó el origen. Llevó al espectador a 1800, al invernadero donde Darwin ordenó el lugar del ser humano en el cosmos.
Aquí estudiaba lo que él llamaba la descendencia con modificaciones. Luego a eso lo llamábamos nosotros, utilizando el título de una obra suya, tal vez la más famosa, El origen de las especies. Pero es fantástico pensar que empezó en este lugar de la campiña inglesa, estudiando el origen, nuestro lugar en el universo.
Universidades, científicos, políticos o periodistas han expresado respeto y admiración. Son tantos los mensajes que Punset es tendencia en redes sociales. Han sido las redes sociales el canal de comunicación utilizado por la familia para anunciar su muerte y compartir las imágenes recopiladas por el equipo de redes. 2 años antes de que Televisión Española emitiera ese programa, Punset presentaba en Telemadrid La Cuestión, un debate que comenzó en 1994 con una pregunta: ¿el estado del bienestar amenazado?
Y yo lo que quisiera es terminar, como siempre, la cuestión con una componente musical, esta vez de una persona que ha sido un adalid, un protagonista, un defensor de los indefensos, el cantante Sting.
Fuerte la luz del sol, el océano fuerte.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
3:10. Movilización de los trabajadores de Indra Sistemas, la gran empresa tecnológica que tiene 6.000 empleados entre sus centros de Torrejón, San Fernando de Henares y Aranjuez. Aseguran que la empresa ha retirado de repente todos los acuerdos a los que habían llegado Esther Bernabé.
Y es que han sido muchos meses de negociaciones. Desde mayo del año pasado, Emilio Bautista, secretario de la sección sindical de Indra en España, explicaba en qué se ha echado atrás la empresa.
Lo que tenía era la aplicación del convenio de referencia para todos los trabajadores de Indra, o sea, todos el mismo convenio, que hasta ahora teníamos 3 convenios diferentes, la normalización de la jornada continua, la contratación de acuerdo a la función que se realiza, porque Indra viene contratando a los técnicos, digamos, o a los ingenieros titulados, los viene contratando como técnicos sin titulación universitaria.
Y no entienden este cambio.
No tienen ninguna lógica, es la primera vez que nos pasan los 20 años de existencia en Indra, pero es que lo grave de todo esto es que si tú firmas una serie de acuerdos y tienes que seguir posponiendo, digamos, de otra serie de temas a futuro, pues claro, lo que pierdes es la credibilidad en la compañía, porque si cuando estás cerrando las cosas de buenas a primeras te desaparecen.
Las movilizaciones serán los miércoles en Torrejón de Ardoz, los lunes en Aranjuez y los martes en San Fernando de Henares.
Onda Madrid Deportes.
Llega también el momento de repasar la actualidad deportiva. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se nos va a hacer largo este verano con tanta renovación en los equipos de Madrid que empiezan ya a planificar la próxima temporada. En el Real Madrid hemos conocido hoy que Nacho va a renovar hasta 2022. Será la segunda renovación después de la confirmada la semana pasada del alemán Toni Kroos. Y Sergio Reguilón ha sido hoy protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid y ha confirmado que Zidane también cuenta con él para la próxima campaña.
No lo veo difícil para nada, yo tengo contrato en vigor con el Real Madrid y me quedan todavía muchos años por delante, entonces he peleado muchísimo por estar aquí en este club y no voy a darme por vencido ni mucho menos. Están muy contentos conmigo, entonces vamos a seguir hacia adelante. Yo sé lo que hablo con él, sé lo que el club piensa de mí, sé mi contrato, entonces estamos todos muy tranquilos.
El 6 de julio te montas al avión para ir a Toronto, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Te puedo decir que estoy muy tranquilo y muy, muy, muy contento.
Kroos, Nacho, Reguilón y otro que también parece que va a seguir es el francés Rafa Varane. Así lo ha manifestado en una entrevista al diario Marca.
Yo quiero estar aquí el año que viene. Estoy convencido de que el año que viene va a estar muchísimo mejor que este año, que vamos a vivir otra vez emociones fuertes, como nos gusta tanto. Y estoy convencido con la ilusión que la temporada que viene va a ser muy buena.
El francés además podría ser un buen aliado en el intento de seguir pujando por su compañero de selección Mbappé. Las declaraciones del jugador del Paris Saint-Germain, donde decía que buscaba nuevos proyectos en los que sentirse importante, ha sido interpretado en el club de Chamartín como un guiño y aunque hace unos meses la posibilidad de fichar a Mbappé parecía descartada, ahora vuelve a tomar visos de realidad. El Atlético de Madrid, por su parte, cerraba ayer la temporada con un amistoso en Israel ante el Beitar de Jerusalén. Los rojiblancos cayeron derrotados 2-1 con un gol de Griezmann, el último como jugador rojiblanco. Diego Costa volvió a jugar un mes y medio después, no lo hacía desde su expulsión en el Nou Camp, pero tuvo que ser retirado en el minuto 23 con un fuerte esguince de tobillo, aunque se descarta afectación ósea. La opción número uno para sustituir al francés a Griezmann es Joao Félix, delantero de 19 años del Benfica, que ha llamado la atención de grandes equipos europeos tras sumar esta temporada 20 goles y 11 asistencias en la liga portuguesa. Los rojiblancos buscan la fórmula de abaratar los 120 millones millones de euros de su cláusula, otros equipos como el City y el Manchester sí podrían hacer efectiva esa cláusula, pero como decimos, el Atlético de Madrid intentará buscar alguna fórmula para poder hacerse con los servicios del jugador. En el Getafe, el proyecto de la próxima temporada gira en torno a la continuidad de su entrenador, José Bordalás, al que le han salido muchas novias después de la gran temporada que ha realizado el conjunto azulón. El técnico alicantino y el presidente Ángel Torres han dejado muy tranquila a la parroquia azulona.
Tengo contrato y mi pensamiento está en continuar en Getafe, no hay otro pensamiento, no hay motivo para pensar otra cosa.
¿Cómo usted ha hablado de que tiene ofertas, incluso en el extranjero?
Normal, hemos hecho una gran temporada, igual que hay ofertas por jugadores del Getafe, hay interés, pero tenemos contrato, por lo tanto no pensamos en otra posibilidad.
Él lo ha dicho por activa y por pasiva 27.000 veces, creo que la última vez anoche, no seáis pesados, tiene contrato, él quiere seguir y no va a ir a ningún sitio, ni ha pensado nunca en salir de Getafe en este año. Lo único que no me preocupa en el fútbol son los entrenadores, igual que los futbolistas, porque hay 10.000. O sea, yo lo puedo decir más fuerte, pero no más claro.
El presidente ha confirmado además que no siguen Samu Saiz ni Fulquier, que acaban sus cesiones, y ha confirmado las renovaciones de Jorge Molina y Portillo por 2 temporadas más. Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité de Técnico de Árbitros, ha hecho balance de la primera temporada con el VAR. Con el vídeo arbitraje se cifra el nivel de acierto en el 96%, y al final de la presente temporada los árbitros han acudido más veces a consultar el monitor que al principio de la campaña. Le han preguntado a Velasco Carballo si la próxima temporada se acudirá más al monitor.
Pues la respuesta rotunda es no. Un árbitro no puede ir en situaciones que sean discutibles, y la respuesta rotunda es no. Los árbitros van a ir cuando sean errores claros y manifiestos, porque es lo que dice la ley. No podemos mandar a un árbitro una revisión si no es un error claro y manifiesto.
En baloncesto, ayer el Real Madrid ganaba al Valencia 83-77 en el partido que quedaba aplazado por la Euroliga. El Real Madrid, que va a ir como primero en la última jornada el domingo para asegurar esa primera plaza de cara a los playoffs de ascenso. Y después del partido le preguntaron al entrenador Pablo Laso sobre la polémica con su jugador Felipe Reyes, si habían hablado ya y habían aclarado el asunto después del partido de la Euroliga, donde Felipe estimó que había jugado pocos minutos. Esta fue la respuesta de su entrenador.
He escuchado a Felipe dentro del vestuario y ahora te he escuchado a ti otra vez. Respuesta muy lacónica. ¿Te deja contento la conversación?
A ver, no tengo por qué comentar nada, pero obviamente yo estoy contento siempre que hablo con mis jugadores. Por lo menos ellos me transmiten lo que piensan y yo les digo a ellos lo que pienso. Pero no con Felipe, con todos. Y creo que hay veces que lo mejor es no hablar con ellos. Yo creo que depende la situación y el jugador. Tampoco creo que un entrenador puede estar todo el rato dándole la chapa a un tío por algo. El tema de Felipe ya te lo he comentado. Ya he hablado con él. No te voy a contar, como no te cuento cuando hablo con Mato. Estos son cosas de equipo.
Una respuesta a nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, que fue precisamente el que le sacó esa contestación a Felipe Reyes. Más deporte hoy en el partido de las 9 en Onda Madrid con Rodrigo de Pablo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. El vendedor de abanicos es un viaje por el realismo mágico.
Con un joven que pierde su única referencia familiar, su abuela, que le deja toda su colección de abanicos hechos a mano. Tras ellos, 16 historias de mujeres que viven el desamparo, la soledad, la pasión o el deseo. Podrá venderlos todos menos uno, el más preciado. Es de Carey y ha de reservarlo para la mujer a la que ame. Cristina María Menéndez Maldonado es su autora.
Y cuenta la historia de Gabriel, que hereda una colección de abanicos hechos a mano por su abuela Jacinta, que él venderá a diferentes mujeres cuyas historias de amor, desdicha, esperanza o deseo son como los vientos, apasionadas, inquietas, rebeldes o serenas.
Literatura para soñar y también para educar en valores.
Orgullosa de mí es la campaña de la editorial SM para romper estereotipos y acercarnos a la igualdad en títulos actuales y también clásicos en colecciones como Princesa y Dragón, donde en lugar de buscar el príncipe azul ellas deciden lo que quieren ser. Otros afrontan los cambios físicos y emocionales de la adolescencia o nos hablan de una niña invisible. María Sánchez, responsable de la campaña.
En el que una niña vive en un poblado y entonces en ese poblado una aventura y un camino solamente lo hacen los chicos, y entonces esta niña simplemente no se para a pensar si es una chica o un chico, sino que ella, por ser quien es, debe tomar la misma aventura que los demás. Entonces es una historia también muy bonita que pertenece al barco de vapor.
Los encapsulados son las obras más personales y reconocidas de Darío Villalba.
Pop Soul, Encapsulados y otros es esa muestra de las obras espaciales a modo de crisálidas, objetos ambiguos, transparentes y poéticos que le han caracterizado. Podemos verlas en la Sala Alcalá hasta el 28 de julio. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Es la primera vez que en una exposición se puede contar con estas maravillosas piezas que parten de aquella Bienal de Venecia del año 1970, en la que Darío Villalba era un joven artista, pero que revolucionó toda la realidad artística internacional.
Madurez musical en una de las propuestas del día.
Teresa Williams y Larry Campbell con los temas de su nuevo disco Contraband Love, sonando esta noche a las 9 en el Café Berlín.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Segundo debate de campaña en Radio Televisión Madrid.
Ya todo está preparado para vivir la batalla por el Ayuntamiento de Madrid. Cita en esta casa donde los 6 aspirantes a gobernar la capital tendrán 100 minutos para debatir sobre 5 apartados temáticos: economía, servicios públicos, movilidad y contaminación, urbanismo y vivienda.
Cuando un candidato es un candidato que ha gobernado durante 4 años, pudiera tener más posibilidad de exponer lo que ha sido los 4 años de gobierno.
Vamos a poder confrontar en términos constructivos. Espero que ningún grupo municipal vaya con otra intención.
Que todos se enteren de qué es lo que proponemos y al final la conclusión puede ser: oye, esto es interesante para Madrid.
Yo creo que va a ser decisivo, pero lo decisivo ha sido nuestro trabajo a lo largo de los 4 años, la responsabilidad de Begoña Villacís.
La mejor manera de prepararlo para nosotros y nosotros, además de reuniones con el equipo de campaña, es atender y escuchar.
Sí puede ser que cambie algún voto de algún indeciso que esté dudando si votar al Partido Popular, a Ciudadanos, o ser valiente y votar a Vox.
Batet consulta al Supremo sobre la suspensión de los diputados presos.
La presidenta del Congreso remite un escrito al tribunal en el que consulta el alcance del artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que previsiblemente conduciría a la suspensión de los presos del proceso que han obtenido escaño.
Creo que es todo lo contrario. Creo que no dilata la decisión, sino lo que hace es precisamente poner en marcha el proceso adecuado para poder llegar lo antes posible a una decisión.
La Fiscalía ha pedido a primera hora de la mañana su suspensión inmediata. La mesa del Congreso va a celebrar mañana la primera reunión de esta legislatura para abordar allí el futuro de esos 4 diputados catalanes que se encuentran en prisión preventiva.
Novedades en el caso Lezo.
La Fiscalía Anticorrupción exime a los expresidentes Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González de responsabilidad penal en la compra presuntamente fraudulenta en 2001 por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II.
Inadmitida la querella de Izquierda Unida a Begoña Villacís.
La presentaron por un conflicto de intereses entre la actividad municipal de la portavoz de Ciudadanos y la de la sociedad en la que figuraba como administradora. Ahora la jueza dice que los hechos denunciados por Izquierda Unida no son constitutivos de infracción penal.
La jueza pide a Francia que interrogue a Ternera y le imponga 2 millones de fianza.
La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha requerido a las autoridades francesas que tomen declaración al exdirigente Terrayoso Ternera por la causa que tiene abierta contra él por lesa humanidad y que le impongan además el pago de una fianza civil de 2 millones de euros.
Desmantelado un hostal ilegal en Usera.
140 metros cuadrados en un sótano con unas condiciones de salubridad muy deficientes. Las habitaciones se publicitaban en un portal de venta de segunda mano. Cobraban 150 euros al mes por una cama.
Todo este establecimiento estaba en un estado de salubridad muy deficiente, siendo un foco de infección, con un alto riesgo de contaminación ambiental por plagas de insectos. Además, se comprobó que el establecimiento es de uso comercial.
Fallece a los 82 años Eduard Punset.
El divulgador científico que alcanzó gran popularidad a través del programa Redes en Antena durante casi 2 décadas ha fallecido hoy en Barcelona después de una larga enfermedad. Los principales dirigentes políticos y las redes sociales se han volcado con mensajes de afecto a Punset.
Ha Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos esta tarde, ya saben, programación especial a partir de las 8 con motivo del debate de candidatos al Ayuntamiento de Madrid con Félix Madero y con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.